El partidazo de COPE.
Estar informado.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
Arranca la última media hora del partidazo de COPE en 2019. Una media hora especial, como en estos últimos días, en los que hemos repasado el año deportivo, los éxitos de nuestros deportistas, en tiempo de juego y en el partidazo. Y hoy vamos a echar un vistazo al 2020. Tenemos Eurocopa de fútbol, con la selección de Luis Enrique y, por supuesto, los Juegos Olímpicos en Tokio. Allí estarán, si no pasa nada, ojalá, Rafa Nadal, Alejandro Valverde y esperemos que pueda llegar Pau Gasol. Así ha sido su año y así ha sonado la cadena COPE. La selección española estará en la próxima Eurocopa, Polonia, Suecia y otra selección de la repesca serán nuestros rivales en la fase de grupos en Bilbao. Por el camino, 8 victorias y 2 empates en la fase de clasificación, pero hace unas semanas estalló una bomba en la selección. Si recuerdan, empezamos el año con Luis Enrique como seleccionador, pero, por desgracia, tuvo que dejarlo. Y se hizo cargo Robert Moreno. En teoría era una transición dulce, pero se acabó convirtiendo en un esperpento. Todo arrancó el viernes 15 de noviembre, tras el España 7, Malta 0... Rubiales no garantizó la continuidad de Robert Moreno.
La norma habitual antes, cuando un seleccionador conseguía el pasaporte, que automáticamente se le renovara. ¿Qué va a pasar con Robert Moreno? ¿Sigue de momento solo hasta la Eurocopa? ¿Qué planes tiene la federación?
Bueno, hay normas que se mantienen y otras que no, y aquí pues hay un departamento que lo lidera Molina, y él cuando termine toda la clasificación me comentará, hablaremos y veremos qué se hace, ¿no? Si es que hay que hacer algo, y en ese caso pues yo tengo un respaldo total a Molina y sus ideas son las ideas de la federación, por lo tanto vamos a ver, ¿no? Pero nos queda todavía un partido, después tenemos mucho tiempo para pensar, para reflexionar y ahí actuaremos y veremos qué hacemos.
La duda sembró rumores de la vuelta de Luis Enrique y dos días después, el domingo 17 de noviembre, Robert Moreno salió en rueda de prensa y marcó su territorio.
¿Nota te pones? Me refiero al equipo.
Un 10. Cuando das todo lo que tienes dentro, tú y tu cuerpo técnico, para hacerlo lo mejor posible, solo puedes tener un 10. Y yo creo que hemos trabajado increíblemente bien. Me lo dice mi madre cuando me ve por la tele. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo no necesito sentarme con Rubiales ni hablar con Molina, porque siempre me han dicho toda la cara desde un principio. Y al final le doy más valor a lo que ellos me dicen cuando hablo en privado que lo que se pueda percibir de la respuesta del presidente en una pregunta en una zona mixta.
Del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades crees que tienes de continuar?
10.
Pero el lunes 18, antes de que España cerrara la fase de clasificación contra Rumanía, Juanma Castaño contó la exclusiva en La Linterna con Espósito.
Todo esto tiene una razón, una causa fundamental, y es que la federación se ha puesto en contacto con Luis Enrique y se está barajando la posibilidad, muy seria posibilidad, al parecer Luis Enrique incluso ya habría dado el ok, de que Luis Enrique se siente en el banquillo de la selección en la próxima Eurocopa. Todo el mundo sabe lo que ha pasado con Luis Enrique en los últimos meses. Todo el mundo sabe que Robert Moreno era el segundo entrenador de Luis Enrique y que llegó al cargo, digamos, por esa circunstancia excepcional. Así que la situación es la que estamos contando. Luis Enrique podría haber aceptado ya el retorno a la selección española y desde dentro, desde la federación, se podría anunciar de manera inminente. No estamos hablando de un futuro próximo, estamos hablando incluso de esta misma noche, de mañana, cuando la federación podría anunciar que Luis Enrique es el seleccionador español en el año 2020, la Eurocopa 2020.
Esa misma noche, después del España 5, Rumanía 0, el partidazo de COPE confirmó la noticia.
Ha ganado España 5-0 a Rumanía y se está confirmando la noticia que esta tarde han conocido los oyentes de la cadena COPE en La Linterna, en la que les contábamos, les avanzábamos que Luis Enrique vuelve a la selección y será el seleccionador de España en la próxima Eurocopa del año 2020. Es una noticia, insisto, que hemos dado en La Linterna, que se venía barruntando en los últimos días y que de alguna forma se va a confirmar oficialmente mañana. La última hora es que después del partido Robert Moreno, el seleccionador, ha decidido no comparecer en rueda de prensa y no conceder ningún tipo de entrevistas, ni tan siquiera a la tele que tiene los derechos del partido, que en este caso era Televisión Española. Según informan los compañeros del diario Marca, Robert Moreno, después del partido, se ha despedido en el vestuario de la Selección Española de los jugadores entre lágrimas. Ya se habría despedido de los futbolistas. Y también la última hora pasa por una rueda de prensa que ha convocado Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, mañana, en torno a las 12 del mediodía, en Las Rozas. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos desde los túneles interiores, la zona mixta de este estadio Wanda Metropolitano. Efectivamente, mañana va a ser un día muy intenso. Va a comenzar a las 11 de la mañana cuando el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, se reúna, ha citado en su despacho en Las Rozas, en la sede de la Federación, al ya ex seleccionador nacional Robert Moreno. Luis Rubiales va a explicarle allí personalmente, cara a cara, lo que ha sucedido en las últimas horas, que comentaremos durante la noche, pero se resume en que Luis Enrique mañana mismo vuelve a ser seleccionador nacional de España.
Luis Enrique será el seleccionador en la Eurocopa y asegura que somos una de las candidatas al título. Desde luego, la fase de clasificación nos da motivos para ilusionarnos.
Y el balón que lo vuelve a recuperar España. ¡Qué bien la deja pasar de Zorla! ¡Asoma Gallá! ¡Apura Gallá en línea de fondo! ¡Se hace un autopase dentro de Gallá! ¡Quiere pelear la Morata! ¡Parador de Teresani! ¡Gol de Fabi! ¡Gol! ¡De Fabián!
¡Qué espectáculo de selección!
¡Madre mía! ¡Y gol! ¡De España! Caballo se invierte, pelota para Jordi Alba. Jordi Alba en el apoyo con Asensio. Asensio mete por dentro para Jordi Alba, pura línea de fondo. Centra Jordi Alba, Rodrigo. ¡Cómo!
¡Qué bien, Jordi Alba!
¡Rodriguito!
¡Y gol!
Muy
bueno,
levantado.
¡De Rodrigo! ¡Espera que la pone Isco! ¡Balón arriba, remata el Camero! ¡Y gol!
¡Cómo! ¡Magnífico!
¡Del Camero! Marca Sergio Ramos. ¿Qué va a hacer Isco? Pelota para Fabián. Fabián Oyarzabal. Dentro de la área de Oyarzabal. ¡Chuta!
Muy bien.
¡Oyarzabal!
¡Gol! ¡De Oyarzabal!
Muy bien ese niño.
¡Qué jugada de Isco! ¡Qué pelota de Ceballos para Alba! ¡Paco Alcácer! ¡Gol! ¡Y gol! ¡España! ¡Nos vamos a la Eurocopa!
Pero cuidado, porque la selección viene de tres golpes durísimos. Caímos en la fase de grupos en el Mundial de Brasil, en la Eurocopa de Francia perdimos en octavos ante Italia y en el Mundial de Rusia también en octavos frente a la anfitriona. Todo después del ciclo glorioso con dos Eurocopas y un Mundial. De aquel equipo, este año se han retirado dos jugadores fundamentales, Villa y Torres. Por ello, Maldini ha diseñado el mejor once histórico de la selección española.
¡Bacalá! Pues ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Le va a dar problemas el once de la selección. Hecho Maldini el once histórico de la selección española.
A ver, he hecho un once de jugadores españoles, más que de la selección española, porque algunos que la selección española no jugaron tanto. De hecho, he estado discutiendo con el gran Elías Israel hace un momento ahí, que nos estaba escuchando en el coche. Lo prometimos la semana pasada, acuérdate, que un oyente nos lo pidió, y yo he cumplido. Vamos allá. Ha sido algún puesto muy difícil y otro muy fácil.
El
primero es Casillas, evidentemente, para mí es el mejor portero de la historia del fútbol. O sea, por supuesto de la selección española, por todo lo que ha ganado, por el Mundial, por las dos por los dos Eurocopas y por los partidos decisivos, las paradas clave. Yo creo que Casillas, yo creo que nadie puede dudar, es realmente difícil dudar que sea el mejor portero de la selección española en la historia.
Es pieza clave en esos tres títulos.
Hay que tener
de
en cuenta que este once, normalmente, vamos a ver jugadores muy modernos, porque
más dorada es la más reciente.
A ver, el problema del lateral derecho lo he resuelto de una forma un poquito de aquella manera.
Muy rara también.
Sí, pero es que, sinceramente, no se me ocurre un gran lateral derecho en la historia, y como Ramos ganó una Eurocopa y un Mundial de lateral derecho, y ya sé que es central, ya lo sé, por supuesto, pero...
Dices, tú mato dos pájaros de un tiro, meto a Ramos y
se le puede adaptar ahí y
soluciono
el tema de los centrales. Entonces voy a poner a Ramos de lateral derecho, recordando el Mundial 2010, por ejemplo, y a Piqué y a Puyol, la pareja de centrales. Luego te voy a decir algunos jugadores que se quedan fuera, que son algunos jugadores míticos, pero claro, estamos hablando de un once, ¿no? Y luego el lateral izquierdo, para mí Camacho, ya sé que podría ser Jordi Alba, pero yo es que Camacho le tengo una admiración muy especial, porque fue una etapa difícil de la selección española, la garra que tenía, también jugó de lateral derecho también a veces Camacho, y era marcador individual también muchas veces, pero me parece que de lateral, el lateral izquierdo para mí es Camacho.
Vale.
En el mediocampo voy a poner a Busquets, que creo que ha sido absolutamente decisivo en los títulos de la selección. Obviamente no estuvo en 2008, pero sí en 2010, junto con Xabi Alonso, y en 2012. Y creo que como referencia en ese puesto, creo que ha sido el mejor que ha habido nunca en España. Y eso que ha habido algunos muy buenos, ¿eh? Pero de ese estilo, seguramente Guardiola también se le puede comparar y puede estar cerca de su nivel. Pero bueno, es evidente que Iniesta y Xavi Hernández tienen que estar sí o sí. O sea, Xavi Hernández, que es el emblema del estilo ganador de esos tres títulos, y Iniesta, que es el ejecutor del estilo... También parte del estilo, pero sobre todo el ejecutor del estilo con el gol de la final del 2010. Y luego aquí, a ver, no tenía ninguna duda que el delantero centro tiene que ser Villa, porque es el máximo goleador de la selección y creo que Villa tiene que estar, porque además en el Mundial marcó los goles decisivos. Es verdad que no marcó ya en la semifinal y en la final, pero goles clave a Portugal, a Paraguay,
sí,
y a Chile en momentos clave, y por lo que ha significado la selección. Y me quedan dos puestos. Uno tiene que ser para Gento. Yo creo que Gento, es verdad que nunca pudo triunfar, nunca pudo ganar nada muy importante con la selección, eso es verdad, pero en cualquier caso Gento yo creo que tiene que estar, porque era un jugador tan distinto al resto, por lo que significaba, porque hay jugadas míticas, por ejemplo aquella jugada en el Mundial del 66 que luego le da el pase a Mancio, que marca de cabeza contra Suiza, alguna jugada del Mundial 62, y luego he metido a Di Stéfano. No estaba muy de acuerdo Elías Israel, pero yo creo que Di Stéfano, que solo por haber vestido la camiseta de la selección española, es prácticamente imposible dejarle fuera de un once de la historia de la selección. A mí me parece que es el... detrás de Xavi Hernández y de Iniesta es el gran jugador, que ha vestido la camiseta de España,
sí,
por lo que ha significado, es uno, pero de los, ejemplo, cinco grandes...
No está Torres, que metió el gol de 2008.
Sí, ya lo sé que no está Torres, pero es que...
No está Hierro, no está Raúl.
No está Zarra. Podríamos hablar de Zarra, que metió el gol más importante de la selección.
Arconada.
El gol de Inglaterra, Arconada. Iribar, ojo a Iribar, Pirri. Pirri ha sido un emblema de la selección muchos años. El propio Silva, ojo a Silva, ¿eh?
Sí.
Silva podría estar. Mitchell también es un jugador muy importante en la selección, pero
bueno,
me quedo con este 11. Es que para mí, el único jugador español que está entre los cinco más grandes de la historia es Di Stéfano.
Una de las ilusiones para el 2020 será la selección española, pero tenemos muchas más. Por ejemplo, Rafa Nadal. Ha sido un año mágico para él. Ha conquistado su duodécimo Roland Garros, el US Open y la Copa Davis. Celebró sus grandes número 18 y número 19 en el partidazo de Copa.
Hola, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Estás recuperado? ¿Estás bien?
Fue mejor que no estabas en ninguna vida.
¿Sí? Mejor que nunca. ¿Qué te dice la gente? Cuando te cruzas con la gente allí de la academia, de Manacor, con tus amigos, ¿qué te dicen? ¿Están flipando todavía con lo que pasó el domingo por la noche?
No, bueno, solo muchos me dicen que tienen sueño, lo primero, y muy contentos, la gente que amigos y gente que está cercana a mí, pues muy contentos.
¿Tienes la sensación que es una de las finales que más ha motivado a la gente, que más en vilo ha tenido a la gente? ¿Una de las más emocionantes?
Bueno, sí que ha sido una de las emocionantes, sin ninguna duda, ¿no? Por el hecho de cómo se desarrolló el partido, que al principio lo tenía todo más o menos bien encaminado, y después llegó un momento dado que el partido pues se puso muy cuesta arriba, ¿no? Todo eso hizo que fuera un final que te quitan un poco el aliento. Y nada, la verdad es que muy feliz.
Oye, que la gente esté hablando del 20, ¿no es un poco demasiado egoísta por su parte? O sea, ¿no tienes suficiente con 19? ¿Ya? ¿No crees que ya has dado suficiente como para que te estén exigiendo o pidiendo el 20?
No, yo nunca me he sentido exigido ni nada de todo esto, ¿no? Yo al final siempre he hecho mi camino y es lo que seguiré haciendo, ¿no? Intentar hacer las cosas de la mejor manera posible para seguir tratando de generar opciones y esta es la ilusión y el objetivo y el trabajo diario, ¿no? Intentar seguir disfrutando de todas esas cosas creo que tan especiales que me están ocurriendo desde hace tantos años, intentar pues, seguir dándome oportunidades de poder seguir viviendo momentos como los de
que te vaya muy bien lo que te viene, que es un plan de vida inminente, que seáis muy felices y te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Es un honor estando aquí en París, contar lo que nadie vio jamás y seguramente lo que nadie vuelva a ver jamás, y es un honor estar con el protagonista de la historia, con Rafa Nadal. Hola Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Has hablado con mucha gente, así que déjame decirte una chorrada, pero es que se lo pienso preguntar hoy a todo el que me encuentre. ¿Con 65 años me puedes asegurar que Rafa Nadal no va a ganar Roland Garros?
Sí. Totalmente, lo aseguro.
Pues nada.
Corta ya el pie. Hola Rafa, felicidades, ¿eh?
Hola, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, para nosotros esto es increíble. ¿Para ti esto qué es?
Igual que para vosotros. Lo que pasa es que, claro, yo lo veo desde mi prisma, que es un poquito diferente al vuestro, y yo pues lo vivo desde mi día a día, que la perspectiva es totalmente diferente. Pero bueno, no soy muy fan de pararme a pensar en los números y de estas cosas hasta que termine mi carrera deportiva, como siempre he dicho. Pero bueno, sí que lo que se ha conseguido aquí pues es algo realmente, no sé si único, pero que lo puede ser.
Este es el sitio, esa pista es el sitio de tu vida, ¿se puede decir así? ¿Es muy cursi o es así? ¿Es el sitio en el que te sientes más a gusto?
Bueno, sitio de mi vida, no, en la vida hay cosas mucho más importantes que el tenis, evidentemente, ¿no? Pero sí que es el sitio más importante de mi carrera deportiva, sin ninguna duda. Y bueno, las características de la pista se adaptan bien a mi juego y evidentemente todo lo que ha ocurrido en el pasado en un momento dado te ayuda a poder seguir. Para mí mi gran satisfacción, más que la victoria, es haber sido capaz de comprometerme a no fallar, y no fallar es estar con la actitud y la predisposición necesaria. Y en eso no me falló.
Rafa, sabes que ese tío ha narrado todos tus partidos en la radio, ¿eh? Los de sí. Este torneo, los ha narrado todos. Se le puso en la nariz que los narraba y los ha narrado, ¿eh?
Bueno, pues ya lo miraré a ver si le tengo que meter bronca.
No, seguro que no. Enhorabuena, Rafa, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Gracias y felicidades.
A uno de Federer está el de Manacor. Un gran amigo de Rafa Nadal es Pau Gasol, otro de nuestros referentes que tuvo la mala suerte de perderse el Mundial de China. Allí el equipo de Escariolo consiguió el segundo oro de España y aún así Pau felicitó a sus compañeros en el partidazo de COPE.
Pau, vas a cenar con los chavales, ¿qué les dices ahora que los tienes cerquita?
Felicitarles, les doy un abrazo, les felicito y les digo lo orgullosos que estoy de ellos y de lo bien que lo han hecho y nada, que sobre todo que se disfruten muchísimo de este momento que es muy especial y agradecerles todo el esfuerzo, el trabajo y el enorme resultado que han conseguido, ¿no? Que han hecho historia. Bueno, no, la verdad es que, a ver, claro que me hubiera gustado estar, ¿no? Y claro que me hubiera gustado contribuir y estar ahí presente jugando, ganando esa medalla, pero bueno, cuando las circunstancias no acompañan, pues no acompañan y todo lo que puedes hacer es apoyar y animar y alegrarte por un momento tan bonito como este.
La última pregunta para Pau.
La unión que tiene este equipo es yo creo que muy, muy especial. El afán de competitividad, el deseo de soñar y de conseguir cosas especiales, la humildad también de trabajar como un equipo y que nadie está por encima de nadie, y a Sergio y a su equipo porque han hecho un trabajo alucinante y todo el staff, todos los fisios que hacen que al final que el jugador pueda jugar como juega, ¿no? Y así que bueno, la federación, a Jorge también por transmitir tanto al equipo y haber también formado parte de muchos éxitos de nuestro baloncesto. Bueno, yo creo que son momentos para agradecer a la gente, ¿no? Agradeceros también a vosotros por el apoyo que nos dais, por la cobertura que nos dais, por hacer llegar estos momentos, estas sensaciones a la gente y disfrutarlo todos, ¿no? Porque al final, claro que vienen momentos más complicados y cosas y momentos que las cosas no salen bien, ya llegarán, pero disfrutemos de este que es precioso, que es maravilloso y es una pasada.
Te queremos en los juegos, Pau. El que seguro acudirá, si no pasa nada, será Alejandro Valverde. El murciano ha vivido un año soñado portando el maillot arcoíris de campeón del mundo.
Hola Alejandro, muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Te veo enamorado de todo lo arcoíris. La verdad es que es una pasada, es una preciosidad. ¿Te han dado pijama? ¿Pijama arcoíris ahí?
Lo único que no tengo, pero por lo demás tengo casi de todo.
Casi de todo. Las gafas, el casco, calcetines, hasta las llantas de la bici van con la cinta arcoíris.
Sí, no, llevamos prácticamente todo lo que uso para correr es todo personalizado, zapatillas, o sea que todo.
¿Cómo ha sido el año? ¿Qué balance haces de llevar un año ese maillot?
No, hombre, lo que es el año ha sido fantástico, pero es cierto que los primeros meses fue un poco más duro, también sobre todo porque no llegaban las victorias. Y es eso, que llevar el maillot es súper bonito, pero también tienes una carga extra. Entonces, pues todo es más difícil, mucho más mirado en carrera, muchos más actos, todo se multiplica por tres. Entonces, pues es más complicado, pero bueno, al final de temporada lo he llevado con más soltura, más tranquilo y de ahí se ha notado en todos los aspectos.
¿Qué es lo que más te ha costado? De lo que supone ser campeón del mundo, ¿qué es lo que más te ha costado?
Bueno, lo que más cuesta sobre todo es pues todos los actos que tienes. Al final no puedes ir a todos. Llegó el mes de diciembre y enero y tenía por lo menos 60 actos de 30 días. Entonces,
madre mía.
Es imposible, no puedes asistir a todos. ¿Y cuál es el problema? Que si dices a uno que sí, el otro se queja. Entonces,
claro.
De los 60 había que decir prácticamente a todos que no. Entonces, pues bueno, todo eso al final son cosas que yo no quiero decir que no y entonces pues eso lo llevas en el cuerpo y al final sale.
¿Y cuántos maillots te han pedido? Porque la gente debe pensar que tienes la fábrica en casa, ¿no? O sea, quiero decir que deben pensar, oye Alejandro, dame un maillot de campeón del mundo, porque deben pensar que tienes miles en casa.
Exactamente, pues me han pedido muchísimo. Y yo he dicho lo que tú has dicho, digo, oye, que yo no tengo la fábrica.
Todo el mundo habla muy bien de ti. ¿No has tenido nunca un problema con nadie?
Hombre, siempre hay problemas. Aunque te lleves bien con todo el mundo, siempre hay alguno que no le gustas. Y problemas siempre hay, pero normalmente me
¿Has tenido algún enemigo? ¿Has tenido algún enemigo en el pelotón?
Hombre, claro que hay enemigos.
No, pero enemigo de esto no, enemigo en plan de que le miras y dices tú, ojo, este... Qué cabrón, no me cae nada bien, no me gusta, a por él.
Hombre, de ir a por él y eso no, que hay gente que te cae mejor que te cae peor, pues bueno, como a todo el mundo.
En el documental queda muy claro lo disciplinado que eres, ¿no? O sea, con horarios, con comidas, con entrenamientos, ¿cómo te organizas? O sea, eres un tío muy, en ese sentido, muy cuadriculado, ¿no? Quieres las cosas muy en su sitio.
No, me gusta eso, llevar un orden. Y cuando uno está buscando un objetivo y está dedicándose a buscar el objetivo al 100%, pues tiene que hacerlo todo al 100%, tanto alimentación, descanso e intentar llevarlo todo lo mejor posible. Y entonces, si lo haces así, sabes que a no ser que sea por una enfermedad o por cualquier cosa ajena, sabes que vas a rendir a tu 100%.
¿Qué es lo que más echas de menos que no te permite hacer tu trabajo?
Bueno, de menos.
No lo sé, o sea, te digo, a lo mejor se me ocurre que pues comer muchísimo más de dulces o salir o viajar mucho más y no estar tan pendiente de la bici, no lo sé.
No, al final no, prácticamente no echo nada de menos porque prácticamente hago todo lo que quiero y siempre mi vida ha sido así, o sea que... Si empiezas tarde y has hecho cosas que luego no las puedes hacer, sí las puedes echar de menos. Pero como yo toda mi vida ha sido dedicada a esto, no, prácticamente no he hecho nada de menos.
Uh-huh. Oye, cuando en la entrevista con Mónica desvelas ese proceso de depresión que sufres en el año 2012, ¿tenías pensado contarlo o te salió instantáneamente? Es decir, o estabas en ese momento y lo contaste tal cual.
Para mí es nada que tenga que ocultar. Eso me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera y, o sea que, yo lo dije con toda naturalidad y no me arrepiento ni mucho menos.
No, todo lo contrario. Te iba a preguntar precisamente si sientes como que te has quitado un peso de encima o que eso puede ayudar a alguien.
Sí, sobre todo, más que quitar peso de encima, ¿no? Porque yo ya lo tengo más que olvidado, pero sí es cierto que seguro que a gente ya ha ayudado porque me ha escrito mucha gente que tiene casos similares y o sea que ha servido de ayuda ya.
Oye, ¿vas a hacer cuántos? ¿39?
¿Años?
40 en abril.
¿Vas a hacer 40? Bueno, sí, joder, sí. O sea, todavía falta para 40, vale. pero es alucinante. Como, ¿tú en tus mejores pronósticos pensabas que ibas a estar así a esta edad?
Que va, ni mucho menos. Sabía bueno, que tenía o tengo forma para rato, pero estar con mi edad y estar ahí luchando por generar de vuelta a España, por mundiales, ganando mundiales, que iba, mucho menos.
Tokio 2020 sí es un objetivo, supongo que sí. Es un broche espectacular a una carrera, ¿no? Digo yo, que suena no, eso, ¿no?
No, está claro, es un objetivo, pero bueno, no es ninguna presión añadida. Objetivo sí que es, pero...
Pero no lo ves como el final. O sea, para ti Tokio 2020 no es el final por narices, ¿no?, de una carrera.
Bueno, es de objetivos claros y a lo mejor puede ser casi prácticamente el final.
O sea, Tokio 2020 es probablemente el último gran objetivo de tu vida, deportiva,
sí,
digo.
Sí, sí, sí.
Siempre ha dicho Juanma Valverde que el día que no gane, para casa.
Exactamente, el día que me cueste trabajo, para casa.
Ha sido un placer, Alejandro.
Igualmente, muchísimas gracias.
Sueña con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, Alejandro Valverde. Es increíble, ¿eh?, el arsenal que tenemos de ganadores y, lo más importante, de buena gente. Nos espera un 2020 lleno de deporte y, conociendo a los nuestros, plagado de éxitos y de alegrías, seguro. Y aquí estará el partidazo de COPE. Esta ha sido la última función de este año del programa líder de la Radio Deportiva Nocturna, el que dirige Juanma Castaño. Gracias por elegirnos. Nos encontramos el año que viene con todas las ganas del mundo. Y para despedirnos, la familia cantando el villancico de Tiempo de Juego. ¡Adiós!
¡Hola, hola! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, hola! ¡Soy la Navidad!
Y te he venido a contar
que aquí en COPE siempre hay un lugar.
Si estás dispuesto a brindar,
traigo luces, traigo mazapán,
traigo 2 kilos de más.
Desde Oriente te traigo, si quiero,
la Supercopa en enero.
Sonrisa puesta
para montar un guateque.
Todo el mundo está invitado a la fiesta, incluso los lamejeques.
Sabes bien que yo llegaría
al ver nieve en los paisajes.
Por la noche lidera la homilía
Juanma, ya no hay más mensajes.
No hay más mensajes, Juanma.
Para perdonar
a los amigos y a los familiares,
aunque sean
pesados con el bar
o hayan sido desleales.
Si lo quieres, tengo para ti
un 2020 muy rico.
Es tu deseo, me lo has de pedir.
Así que acércate al micro.
Acércate al micro.
Yo soy la Navidad, ya. Tú eres la Navidad, ya. No tengas miedo a cantar, que juntos somos la Navidad.
El 31, las uvas el que quiera, las toman en saladera.
La deja para España entera
don Rafael Nadal Parera.
Y ahora quiero que claro se entienda
que yo vuelvo cada año
a que me anuncie aquí la leyenda.